Cuando son las 11:03 minutos de la mañana, le damos la bienvenida, como cada viernes, a nuestra compañera Lucía Pedreira para llevar adelante nuestra columna de Derechos Humanos. Bienvenida, Lucía.
Buen día, Serrana. Buen día para todos. Feliz viernes de sol, por fin. Todos tenemos derecho a gozar de una sexualidad libre y plena. Hay cierta concepción acerca de lo que es la sexualidad, que la considera más una dimensión sociocultural que algo particular de cada individuo. Existe una construcción colectiva que le da sentido a las prácticas sexuales de una comunidad. La sexualidad va más allá del cuerpo, es un conjunto de fenómenos biosocioculturales que incluye a los individuos, a los grupos y a las relaciones sociales, a las instituciones y a las concepciones del mundo, y sobre todas las cosas, la sexualidad, al menos en nuestra sociedad, incluye las relaciones de poder. Y como en todas las situaciones en las que talla el poder, hay un débil y un fuerte. En lo que tiene que ver con los derechos en torno a la sexualidad y la reproducción es en las dimensiones en las que se vulnera más a las mujeres, tanto en actos explícitos como cuando se viola como arma de guerra o se somete a determinadas poblaciones a la esterilización sin consentimiento, como cuando son discriminaciones más soslayadas, como cuando se valora a una mujer por su comportamiento sexual o se le adjudican ciertas responsabilidades con sus costos físicos, económicos y sociales, como puede ser la responsabilidad de la anticoncepción. Podría decirse que después del acceso al voto y a la participación en ámbitos políticos por parte de las mujeres, el gran derecho a conquistar es la ruptura de la dominación que sufre la mayoría del sexo femenino en su vida sexual. Desde tiempos inmemoriales, el cuerpo de las mujeres y sus cuerpos han sido objeto de dominación, de robo, botín, escarnio, hace mucho tiempo, pero también hace poco, en todos los escenarios. Da para preguntarse qué tiene el cuerpo de la mujer, por qué quienes han dominado siempre eligen el cuerpo de la mujer hasta para castigar al enemigo, que muchas veces es otro hombre y no la mujer en sí, ¿verdad? El martes, en el aula magna de la Facultad de Psicología, organizada por el Instituto de Psicología de la Salud y sus programas de Derechos Humanos y Género, Salud Reproductiva y Sexualidades, se realizó una charla acerca de la violencia sexual como estrategia de dominación. La idea era reflexionar acerca de los efectos de la violencia sexual en la subjetividad de las mujeres, el papel de la denuncia y la importancia de un programa específico de atención y prevención a quienes hoy padecen violencia sexual. Participaron de la mesa dos integrantes del grupo Denuncia, un grupo de expresas políticas que en octubre del año pasado denunciaron ante la justicia el abuso sexual sufrido durante la dictadura como método de tortura sistemático. A más de 20 años de la restauración democrática, por primera vez, después de un largo proceso en el que tuvieron que recurrir a asistencia psicológica, este grupo de mujeres pudo exteriorizar parte de las atrocidades que se dieron en cárceles, comisarías y cuarteles desde antes del 73 y hasta finalizada la dictadura. Una de las primeras preguntas que surge cuando uno se entera de esta denuncia puede ser por qué esperaron más de 20 años para denunciar. Es necesario ponerse en el lugar de estas mujeres que fueron violadas por personas que ocupaban altos cargos de poder, no solo durante la dictadura, sino que también después. Denunciaron a policías, militares, médicos y funcionarios del hospital militar, más de 150 personas en total. En el marco de la denuncia, que se basa en la legislación internacional que nuestro país tiene aprobada, por violencia sexual se entiende la desnudez forzada, la tortura en los genitales, el manoseo constante, amenazas de violación y violaciones consumadas. Según decía la denuncia que presentaron el año pasado, la violación sistemática de los derechos humanos de las detenidas, con particular énfasis en su condición de mujeres, se traduce indudablemente en violencia de género ejercida por agentes del Estado sin que las detenidas pudieran recurrir a ningún tipo de autoridad en su defensa, todo lo que conforma un delito de lesa humanidad. Jacqueline Gurruchaga es una de las 28 expresas que el año pasado se animó a presentar su testimonio para denunciar a quienes la violaron, a quienes la violentaron en su sexualidad. Me gustaría compartir con ustedes parte de lo que dijo el martes.
Yo soy una de las personas que piensan que hubieron tantas cárceles como prisioneros existimos y que hubo tantas formas de recuperar un poco de libertad como presos logramos salir. Chocamos en los cuarteles con un ejército profesional en lo que se había entrenado, ¿verdad? Vertical, prepotente, machista. Empleó todos los mecanismos para destruir nuestras organizaciones y a nosotros, tanto física como psíquicamente. Estuvimos en lugares donde el descuido, el desaseo eran pensados. La poca ventilación, la cantidad de luz, las rampas, los tachos, los ganchos, los caballetes, las picanas, las capuchas, las esposas, los toletes, todo era funcional a ese propósito. La combinación de acciones estaba ensayada para hacernos sentir tremendamente vulnerables, denigrados, totalmente a su merced. En ese contexto de extrema violencia operó el abuso sexual como parte de un muy variado menú de abusos buscando quebrarnos. Nos hacían sentir que podían hacer todo lo que quisieran con nosotros, incluso desnudarnos, manosearnos, obligarnos a tocarnos, penetrarnos con diferentes objetos. Combinaban distintos tipos de torturas, separadas por tiempos de hablante, en las que ensayaban métodos más sutiles, pero siempre con un propósito: conocer nuestro límite. Y nuestra pelea era que no nos conocieran. Nuestra pelea era no mostrar lo que sentíamos, racionalizar al máximo nuestras reacciones. El sentirnos sucios, el hacernos las necesidades encima y continuar con la misma ropa, el menstruar, el sentir nuestros olores y sus olores aumentaban nuestra tortura aún a nuestro pesar. Son anexos a la tortura con efectos específicos en las mujeres. Lo de los olores, las dificultades con la menstruación, por ejemplo. En general, hacíamos una escala de lo que soportábamos mejor y nos manifestábamos inversamente proporcional a cómo nos sentíamos. Con el abuso sexual se hace difícil aparentar al máximo que no nos afecta tanto. En lo personal, yo confeccionaba una lista y la revisaba ordenando las torturas, pero creo que lo del abuso ni siquiera lo escribía en la lista, como que no lo hablaba ni conmigo misma cuando repasaba en los momentos en que no me torturaba. Ahora, en general, tampoco hablamos cuando nos encontramos con otras compañeras en la cárcel, luego de terminado el periodo más intenso de torturas y el comienzo de la vida carcelaria. Allí teníamos otras torturas más sutiles, revisaciones ginecológicas sin sentido, requisas de nuestros recuerdos más queridos, ausencia de abrazo en las visitas durante toda la reclusión, aislamiento en los momentos que sabían que teníamos algún problema familiar, por ejemplo. Pero yo quería poner, por lo menos en lo personal, creo que tampoco hablamos con las compañeras de los temas específicos de tortura y menos del abuso sexual. Esto, para mi juicio, fue como una conducta aprendida. También primó el tema del pudor y de la dignidad, el no lamentarse con algo que sabíamos que irremediablemente iba a pasar más o menos así, y también el tema de ocultar lo que sentimos, porque también allí en la cárcel era una práctica que nos daba resultados. Mirando en retrospectiva, es un poco raro que no hayamos buscado una reflexión colectiva o en pequeños grupos de la tortura, por lo menos en los diversos lugares en que yo pasé, que fueron varios, eso no se dio. En cambio, en la cárcel, compartimos todo lo demás. Pude ver allí lo más sublime del ser humano, las mayores demostraciones de solidaridad y abnegación. Comprendí lo maravilloso que podemos ser y también cómo, despojados de casi todo y con miles de prohibiciones, éramos capaces de sentirnos muchísimas veces inmensamente libres. Ahora, otro hito. Una vez recuperada cierto grado de libertad al salir, tampoco fue lo más habitual la conversación con nuestro entorno. El conjunto de la sociedad no se abocó inmediatamente de recuperar la democracia a una reflexión y a dar una clara censura a la tortura y al abuso sexual. Nosotros hemos reflexionado de esto en nuestro grupo de denuncia. Hemos llegado a la conclusión de que nos apuró un poco la vida, que apenas salidas nos pusimos a terminar carreras, trabajar, formar familia, compensar ausencias, militar social o políticamente según el momento histórico. Hicimos otras cosas, nos insertamos rápidamente, en eso coincidí. No tuvimos dudas en en a pesar de que había cierta indiferencia en la sociedad, en denunciar situaciones de desaparición forzada. Pero lo pasado por nosotros en general lo relegamos, porque también porque frente a la magnitud de la desaparición de los compañeros, los nuestros no tenían tanta importancia. Tampoco encontramos un oído muy sensibilizado para lo que teníamos que contar, y muy posiblemente ni nuestras voces estaban aún prontas. Suponemos también que un poco fue para cuidarnos de sufrir por la incomprensión o un poco de indiferencia, y sobre todo para cuidar a nuestros seres cercanos, padres, hermanos, compañeros, hijos. Cada cual convivió como pudo con sus marcas en medio de una cultura de impunidad, con servicios de salud en general no preparados para atendernos. Reconocemos que algunas acciones por parte de los dos últimos gobiernos en materia de derechos humanos han sido positivas, pero pensamos que ellas distan mucho de ser las deseables, las posibles y las necesarias para cumplir con las normas internacionales.
Denunciar se convirtió para estas mujeres en un imperativo ético-político, un deber insoslayable de justicia por las que ya no están y por aquellas que no se animan a hablar, y además es una forma de reparación. Sin justicia no hay reparación posible, y por sobre todas las cosas la denuncia busca la no repetición de los crímenes. Las consecuencias de las experiencias vividas perduran hasta hoy. Hubo algunas mujeres que recién después de las instancias compartidas con el resto de las compañeras pudieron liberarse de la culpa que sentían por haber sido violadas. Para muchas, poder hablar de estos temas significó recuperar un pasado bloqueado, olvidado o temido por lo doloroso y traumático. En todo este proceso pudieron recuperar su dignidad al ir sintiendo los efectos de la reparación. Creen también en la capacidad potencialmente reparadora de la condena judicial. Visibilizar la violencia sexual pasada echa luz sobre la violencia sexual actual. Hablar de las violaciones que se cometieron durante la dictadura y lograr el castigo de sus responsables es una forma también de combatir la impunidad actual. Haciendo visibles todos estos hechos que las victimizaron, quieren que legisladores y jueces entiendan que la violencia sexual es un delito muy grave, de gran impacto en las víctimas, que debe ser penado de acuerdo a su gravedad y que la sociedad toda debe condenar este tipo de delitos. Beatriz Benzano, otra de las expresas que denunció el año pasado, habló sobre las consecuencias psicológicas y físicas que sufren hasta hoy quienes sufrieron violencia sexual durante la dictadura.
El recuerdo queda como huella permanente en la memoria del cuerpo. La sangre y las lágrimas están ahí y sigue aún hoy dañándonos y condicionando también la vida sexual de muchas de nosotras. Los efectos traumáticos perduran en el tiempo y recién ahora y en el grupo, quizá por los vínculos de afecto y de cuidado que se dan entre nosotras, eso tan fuerte que nos une a pesar de las diferencias políticas, generacionales y de vidas tan distintas, hemos podido ponerlo en palabras, recordando y reviviendo el horror con la voz quebrada y llanto en los ojos. Todos castigos de género por habernos salido del molde de mujer, esposa, madre y ama de casa y habernos metido en cosas de hombres, lo cual los enfurecía. Modos de degradarnos y de destruirnos como mujeres y como personas y de hacernos sentir cosas en sus manos, que podían hacer lo que querían con nosotras, que ellos eran impunes y todopoderosos. Desde que lo sufrimos y hasta ahora nos han generado dificultades en nuestra vida sexual, pesadillas, ansiedad y angustia, problemas gástricos e intestinales. Otra compañera no puede tener relaciones con su compañero en las posiciones o posturas a que la obligaban los violadores. La violencia sexual es un crimen silenciado e invisibilizado por la humillación, la vergüenza, la culpa y el miedo a la estigmatización.
La manera en la que se organizan las relaciones de poder en la cultura hace a la vulnerabilidad colectiva. La ausencia de marcos institucionales y legales, de acciones afirmativas para atender las desigualdades, fomenta y acrecienta la vulnerabilidad. Las denunciantes dicen que si no denunciaron antes también fue porque no encontraron en la legislación y en los políticos la voluntad de repudiar estos crímenes. Reclaman que se avance en lo que respecta a procesos judiciales, pero también médicos y legislativos en cuanto a la violencia sexual. No hay protocolos de acción de prevención o detección de este tipo de violencia a nivel de los hospitales o las comisarías. Es importante, como en todos los temas de derechos, el cambio cultural. Que las relaciones de poder en lo que respecta a la sexualidad puedan cada vez permitirnos vivir nuestra sexualidad de manera libre y sin sometimientos de ningún tipo.
Todo da para más, no importa que te rías de mí. ¿Cuándo podrás amar sin tantos complejos para salir?
Seguí escuchando La Nueva Mañana, hasta las 12, por Uniradio 89.1 FM.
El martes pasado, en conferencia de prensa, las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución de la identidad de la nieta número 107. A pedido de la joven no se reveló su identidad, pero se sabe que es hija de María de las Mercedes Moreno, que tuvo a su hija estando presa y la buscaba desde 1979. María de las Mercedes Moreno fue detenida en septiembre del 78 en Córdoba, estando embarazada de 7 meses, y permaneció como detenida hasta el 79, cuando recuperó su libertad. En cuanto tuvo a su hija, se la sacaron. Tenía el dato de que estaba en la casa cuna de Córdoba, pero eso fue un pasaje simplemente. Fue dada a una familia cuando tenía pocas semanas de vida. Quiero compartir con ustedes el audio de parte de la conferencia de prensa, algunas declaraciones de la mamá que recuperó a su hija, la abogada de abuelas, y Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas.
Abuelas de Plaza de Mayo informa con enorme alegría la restitución de identidad de la nieta número 107, nacida el 11 de octubre de 1978 en la maternidad provincial de Córdoba. La joven nació durante el cautiverio de su madre, María de las Mercedes Moreno. Su padre es Carlos Héctor Oviedo, fallecido en 1979 por causas ajenas al terrorismo de Estado. María de las Mercedes fue liberada en 1979 y hoy se encuentra con nosotros para dar la feliz noticia.
Hicimos miles de denuncias, miles de abogados y era la nada misma. Hasta que dimos con esta gente que es lo máximo. No tengo cómo agradecerle a esta gente. En un año hicieron todo. Todo lo que en tantos años nadie lo logra. Yo sabía que estaba viva. Ella pidió tiempo. Bueno, se lo vamos a dar. Hay que ponerse al lado de ella y es muy difícil.
Tuvimos una charla fuera de la audiencia y también dentro de la audiencia al momento que ella fue citada para imponerla de la causa y solicitarle si quería hacerse voluntariamente los análisis, a lo que ella accedió desde el primer momento. Como abogada de las abuelas ya sabíamos que los jóvenes necesitan un tiempo, pero que es un proceso y que es un proceso que generalmente termina en buen puerto, que luego se encuentran y que, bueno, de a poco se va reconstruyendo todos los años que no les permitieron vivir juntas.
Hay que darle el tiempo, porque a veces esas fichas de quiénes fueron los que la robaron y qué calidad de delito es el que cometieron, les cae tarde. Hay nietos que han tardado hasta 10 años en tener clara la situación de quién es el ladrón y el asesino de sus padres, porque antes era el papito. Y hay afecto sincero en ellos, no hay que interrumpirlo, hay que dejar en los tiempos que cada uno tiene para tomar conciencia de su verdadera identidad. Y yo creo que ese es el mayor gesto de amor.
Las abuelas confían en que esta nueva nieta recuperada quiera vincularse con su familia porque es madre y bueno, puede llegar a entender desde ese lugar lo que le pasó a la suya. Es realmente admirable el trabajo que hacen las abuelas de Plaza de Mayo, que en este 2012 están cumpliendo 35 años de lucha que cada tanto da sus frutos. Cambiando de tema, ayer se presentó en el bar Los Girasoles el concurso fotográfico Nosotras Decidimos. El propósito de este concurso, según los organizadores, es generar un espacio donde a través de la fotografía cada concursante relate con su mirada cómo está viviendo el proceso por el que atraviesa Uruguay en relación a los derechos de las mujeres a decidir sobre sus vidas y sus cuerpos. El concurso pretende impulsar el desarrollo de la fotografía como forma de expresión social. Serán valoradas especialmente las fotos que testimonian las diferentes ópticas desde donde se puede entender la libertad reproductiva de las mujeres, así como el proceso que está viviendo desde hace algunos años la sociedad civil uruguaya. El material seleccionado va a integrar una muestra y será publicado en formato de libro fotográfico. Habrá dos premios, uno para profesionales, que será de $1,000, y otro para aficionados, que será una beca de formación en el taller Aquelarre, taller a elección del ganador. Hay tiempo de presentar las fotos hasta el 30 de noviembre. Deben enviarlas a la dirección de mail nosotrasdecidimos@misu.org.uy, misu con Y. A ese mismo mail se pueden enviar consultas y en misu.org.uy/nosotrasdecidimos pueden encontrar toda la información acerca de las bases y los datos que deben acompañar las fotos para su presentación. Ayer, al cierre de la actividad en el bar Los Girasoles, estuvo cantando Carmen Pi. Nunca la había visto en vivo, realmente recomendable. Y para despedirme quiero que escuchemos un tema del gran Fernando Cabrera que compuso con Eduardo Mateo, a dúo con Carmen Pi.
Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Lucía,
hasta la
como
vuelta.
Siempre.
Thank you. para tus quejas en un cuaderno de tapas llenas.
Ha habido un aire de cosas guardadas.
Aquellas tardes con la radio en las ramblas, aquellos días con Marina en el sol. Tengo un puñado de recuerdos de arena entre los dedos con la arena. Las florecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo, entre los dedos con el agua bajo. Un espejo de manchas viejas, había un sitio para tus quejas.
Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República.